Continuamos en 970 Noticias y hoy vamos a hablar del proyecto La Máquina de Aprender. Es un proyecto de fortalecimiento democrático en nuestro país y en la región también, y busca instalar ámbitos político-académicos de discusión, diagnóstico, propuesta para seguir mejorando las prácticas y las instituciones de la democracia uruguaya. Y dentro de estos objetivos, obviamente, se plantea cuál es el rol de la mujer en Uruguay en política. Bueno, de estos temas queremos hablar con Fernanda Boidi, con quien estamos en contacto telefónico hasta ahora, porque este miércoles 25 se hará un foro sobre este proyecto La Máquina de Aprender. Buenos días, Fernanda, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, un gusto.
Bien, bueno, no sé si la introducción dejó algo claro, pero lo que nos gustaría es que tú nos bajes a tierra bien qué significa este proyecto y por qué es importante su avance.
Claro, con todo gusto. La Máquina de Aprender es un proyecto que coordinamos junto a Adolfo Garcés y que tiene el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer aquí en Uruguay, y que tiene como objetivo, como tú bien señalabas, entender mejor acerca del funcionamiento de la democracia aquí en Uruguay y desmitificar esta idea de que somos la mejor democracia del mundo. De hecho, somos de las mejores democracias del mundo de acuerdo a muchos indicadores, pero es verdad que queda camino por transitar. Entonces, el punto inspirador del proyecto es: no hay que dormirse en los laureles. Estamos muy bien en muchos indicadores, de eso no hay duda, pero hay otros aspectos en los que todavía hay espacio para mejorar.
Entonces, Fernanda, nos pasa, perdón que te interrumpa, pero nos pasa un poquito lo que ha pasado con el fútbol, eso de las glorias del pasado, ¿no? Uruguay fue el primer país que tuvo, uno de los primeros en incorporar el voto femenino, pero a veces después nos dormimos en los laureles y no siguen esos avances.
Bueno, ahí tenés un ejemplo perfecto en ese sentido. La representación política de la mujer hace que Uruguay, cuando se mira solo a ese indicador, baje mucho en el ranking. Estamos muy arriba en representación política en general, en satisfacción de los ciudadanos con la democracia y en fortaleza institucional, si se quiere. Pero cuando hacemos foco en, bueno, que también representadas están las mujeres, cuál es la proporción de mujeres en cargos de decisión y demás, bueno, ahí ya se baja. Y de hecho ese es uno de los temas que abordamos en uno de los foros. Con Fito nos propusimos, en esta primera etapa de La Máquina de Aprender, discutir sobre 5 temas. Y empezamos el año pasado examinando la calidad del asesoramiento parlamentario. Para eso hicimos un foro que contó incluso con el apoyo del Parlamento, fue en el Parlamento, donde Daniel Chaschetti presentó un trabajo que hizo especialmente para este proyecto y lo discutimos con expertos de Alemania, expertos de Estados Unidos, que contaban cómo era justamente el panorama del asesoramiento parlamentario en sus sistemas. Y lo discutimos también con políticos uruguayos que tomaron el guante y de hecho algunos decían, bueno, acá hay algunos caminos de reforma que se pueden implementar fácilmente con acuerdo de las cámaras. Y este primer evento del Parlamento marcó el tono, si se quiere, de lo que buscamos con el foro, y es ofrecer diagnósticos académicos para que sean discutidos con académicos y con políticos y con toda la ciudadanía en general, pero que esto no se quede así, que pueda darse un debate público sobre estos temas, a ver si damos algún empujoncito para avanzar y mejorar en la calidad de implementación en estos aspectos. Entonces, ese fue el primer foro sobre calidad del asesoramiento parlamentario. Tuvimos también el año pasado un segundo foro sobre redes sociales y política, y qué pasa con la discusión y la calidad del debate en redes. Hace unas pocas semanas tuvimos un tercer foro sobre calidad de la representación política de la mujer. También fue un foro candente ese, porque había muchas cosas para decir. Y el próximo que tú mencionabas es este miércoles 25 de mayo y va a ser sobre los desafíos de los gobiernos departamentales y locales. Claro, ¿qué pasa con la
descentralización del poder de alguna manera también?
Así es, así es. En este foro, que decidimos además sacarlo de Montevideo, va a ser en Florida, en el centro de conferencias del centro comercial de la ciudad de Florida, vamos a discutir con Antonio Cardarero y Ernesto Nieto, los politólogos que generaron un documento sobre este tema que es el área de expertise de ambos. Va a haber comentarios de Martín Freijedo, otro especialista en el tema, y de María de Lima, que es directora de descentralización de la Oficina de Parlamento y Presupuesto. Pero además va a haber un panel político, porque nos interesa siempre transitar ese puente entre academia y política. Y vamos a tener a varios intendentes sentados a la mesa discutiendo estos insumos que generaron Antonio y Ernesto y viendo cómo los podemos implementar, bueno, si es que están de acuerdo con estos insumos, ¿verdad? Claro. Y estos intendentes son Wilson Esquerra de Tacuarembó, Guillermo López de Florida, la ex intendenta Ana Olivera de Montevideo, Richard Sander de Rivera, Carmelo Vidalín de Durazno, José Yurramendi de Cerro Largo y Andrés Lima de Salto. Entonces, también buscamos, como ustedes verán, una representación geográfica y partidaria, porque es objetivo del proyecto, desde luego, incorporar tantos actores como sea posible a esta discusión.
Fernanda, algunas preguntas que tienen que ver con ese evento. Hace un buen tiempo que ya están instaladas las alcaldías y ese vínculo con los intendentes en su comienzo fue bastante complejo, sobre todo cuando se trata de intendentes de un partido político y alcaldes del otro, ¿no? Y además porque la realidad del Uruguay es muy distinta, un departamento como Canelones a un departamento como Flores, ¿no? Allí la diferencia es fundamental, y Montevideo ni hablar con el tema de los municipios. ¿Cómo se analiza toda esa diferencia que hay en lo que es el Uruguay cuando se habla de intendencias y alcaldes?
Bueno, ese es justamente uno de los temas que vamos a abordar, porque además de todas estas diferencias que tú muy correctamente señalabas, hay una mayor todavía que las antecede, y es, tenemos territorios que no están municipalizados. O sea, no todos los ciudadanos del Uruguay tienen una alcaldía que sea su referencia. En la área metropolitana, sí. Entonces, ahí el 3/4 de la ciudadanía están municipalizadas, si se quiere. Pero el resto no. Hay lugares donde no hay municipios. Entonces, ahí no hay un tercer nivel de gobierno. Es simplemente la intendencia, ¿no? Claro. Y donde los hay un gran desbalance en su funcionamiento. Los municipios tienen pocos o nulos recursos y hay problemas también de conformación en función de cómo son las lógicas de composición. Entonces, hay grandes desafíos y esperamos poder también escuchar de los alcaldes y de los representantes de descentralización de las comunas, porque están invitados al debate, y ver qué cosas podemos sacar en limpio como medidas para poder poner sobre la mesa para discutir con miras a implementar.
O sea, ¿van los intendentes y los alcaldes en qué lugar están de este evento? ¿En qué lugar
los
van a estar?
Los alcaldes están invitados al foro de discusión. Ustedes, si recibieron el programa, verán allí que hay un espacio largo propuesto para la discusión. Y la idea es continuar esto después con los alcaldes. Los intendentes van a exponer. Y pensamos mucho la verdad, de hacer el programa. Decías, bueno, hacíamos un foro más con alcaldes. Lo que sucedía es que íbamos a tener un evento de un día y medio, no de un par de horas a la tarde. Sí, sí. Pero este es el evento más largo que tenemos, es un evento de 3 horas, porque justamente pretendemos que se dé ese espacio de discusión, donde los asistentes también interpelen a los presentadores y a los foristas.
Ay, qué lindo va a estar eso, picadito, ¿no? Un alcalde diciendo al intendente, usted no me dio los recursos que yo le pedí.
Usted no me escucha, intendente.
Usted no me escucha. Bueno, ahora es el momento.
Sí. Bueno, tal vez viene esa oportunidad. Claro. Pero el espíritu del debate, y que la verdad que se han dado intercambios muy enriquecedores en todos los foros que tuvimos. De hecho, en el último teníamos académicos diciendo, bueno, en realidad el problema de la conformación de las listas a diputados, que es desbalanceado a favor de los hombres, no es así, porque esto se distingue de este modo. Y había legisladoras presentes en el foro que se pararon y dijeron, esto no es así como usted lo está diciendo.
¡Qué lío! Pero, claro. Fernanda, ya que te metiste en ese tema, ¿por qué la ley de cuotas no y la ley de paridad sí? ¿Por qué una es mejor que la otra?
Bueno, quienes argumentan a favor de la ley de paridad buscan una representación más fiel de lo que, digamos,
de la población.
Las mujeres son la mitad de la población. ¿Ah? Y entonces la expectativa es que estén igualmente representadas en los cuerpos legislativos y en otros cuerpos de representación, incluso en el Ejecutivo, que no son ámbitos de representación, digamos. Ahora, con las cuotas, lo que se trataba era de una medida paliativa, porque así están definidas, además. Son un parche transitorio hasta que naturalmente las cosas se encaucen.
Hasta que naturalmente nos voten, voy a decir.
Bueno, resulta que naturalmente no está sucediendo.
Claro.
Y con el mecanismo artificial de la cuota, tampoco. Porque como muy bien lo presentaba Nikki Johnson, que fue la experta que generó un documento especial para este foro, junto con el dispositivo de las cuotas, es decir, que se establece que cada 3 personas que sean candidatos tenga que haber alternancia en el género de esa persona, digamos, no los 3 pueden ser hombres o los 3 pueden ser mujeres, operaban otros factores que tenían más peso que esa disposición. Por ejemplo, si cada 3 lugares tenía que haber mujeres, vemos que abrumadoramente el 1 y el 2 lo ocupaban hombres.
Claro.
Y
hemos
las
visto casos
de la representación. Sí, perdón, adelante.
No, que hemos visto casos incluso que de repente el 2 lo ocupa la mujer, pero casi que como fachada para después dejarle su lugar al hombre.
Bueno, pasan 2 situaciones que atentan y que en algún punto generan sinergias negativas para esto. Primero es que no todos los que ocupan la lista llegan a los espacios. En general es el 1 y con suerte el 2 de la lista el que tiene chance de pelear la banca, ¿no? Entonces, si estás en el segundo lugar, tenés menos chance. Si estás en el tercero, ya sabés que no entrás.
Claro.
Depende de los departamentos y de las listas y demás, pero en general el que tiene más chances siempre es el que va más arriba de la lista. Entonces, si se ubican consistentemente las mujeres en los lugares de más abajo, van a tener menos chances de efectivamente ocupar la banca. Por otra parte, están los sistemas de las suplencias, ¿verdad? Que a veces las mujeres obtienen la banca, renuncian y su suplente es su nombre. Entonces, en la conformación final del Parlamento hay incluso una menor representación de la mujer de la que había inmediatamente después de la elección, con los resultados de la votación. Entonces, hay un montón de mecanismos institucionales que funcionan en adición a la cuota que hacen que en los hechos la representación de las mujeres sea incluso menor que el 30% ese al que aspiraba a garantizar la cuota. La paridad lo que busca, para responder la pregunta, es que la conformación ya no sea de tercios, sino sea mitad y mitad. Y hay distintos proyectos en el Parlamento, de hecho hay 2 proyectos que han sido presentados en el Parlamento, que tienen algunos mecanismos diferentes, pero lo que buscan es mejorar justamente la representación femenina subiendo el piso. Y algunos, más ambiciosos, buscan que esa representación sea de resultado. Es decir, si cuando la Corte hace el cálculo y dice, bueno, hay tantos cupos, le corresponden a tantas listas, que haya un modo de asegurarse que esos cupos se repartan equitativamente entre hombres y mujeres. Y lo mismo con las suplencias, que si una mujer renuncia a su banca, la ocupe otra mujer.
Bien.
Uh-huh. Que si alguien renuncia a su banca, debo ser clara en esto, lo ocupe el género
se mantenga
de la persona que estaba o el género que estaba subrepresentado de acuerdo al balance anterior.
Bien.
En general es mujeres, por eso tiene sentido que hablemos de mujeres, ¿no?
Claro. Fernanda, última pregunta. Nuestra productora siempre muy atenta, Dayani López, nos está diciendo que hablaste de 4 foros. Falta uno más.
Sí, falta uno más. El próximo foro es a finales de junio y va a ser sobre el mecanismo de urgente de consideración. No sobre esta LUC que se votó, que finalmente se mantiene, sino sobre cómo funciona el mecanismo, cuál es la lógica detrás de él, qué antecedentes internacionales hay y qué tiene la ciencia política para decir del mecanismo en general y cómo ha funcionado en Uruguay.
Qué interesante. Tanto este foro de descentralización política intendencias, alcaldías y todo lo que son gobiernos departamentales como ese, me imagino que van a tener que ser muy atendidos por el sistema político porque son temas que estuvieron en la campaña electoral y que fueron parte también de las autocríticas de los partidos. Así que quizás estos foros sean insumos para los propios partidos políticos también.
Esperamos que sí y confiamos que así sea. De hecho, la convocatoria ha sido muy exitosa. Hemos tenido senadores, ministros, cuadros políticos participando activamente de los foros como panelistas, pero también siguiéndolos en las redes o pidiéndonos los documentos después.
Claro.
Y el hecho de que estén tantos intendentes participando da cuenta del interés que hay de parte de la clase política de mantener este diálogo con la academia. Esto no sucede en todos los contextos y también es una de esas joyitas a preservar de nuestro sistema político democrático.
Queda clarísimo, Fernanda. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana. Están entonces todos invitados a prestarle atención a este foro que va a ocurrir el miércoles 25 en Florida sobre descentralización. Sería irónico que fuera en Montevideo, así que aclaramos bueno, sí, que es en Florida.
Y es el lugar del presidente del Congreso Intendente, ¿no?
Ahí está. Claro, por eso nos reciben allí. Sí decirles que si no se pueden trasladar hasta Florida, pueden seguirlo de todos modos en vivo a través de las redes de la Fundación Konrad Adenauer. Y hay una página, que es la página del proyecto, que es evoluciondemocratica.uy. Ahí se pueden registrar para participar, tanto presencialmente, si están por Florida o se quieren acercar por allí, o a través de las transmisiones de Zoom y demás, y encuentran además todos los materiales del proyecto, los documentos para la discusión, los videos de los foros anteriores y mucha más información interesante.
Muchas gracias, Fernanda. Boydi, coordinadora de la Máquina de Aprender. Buena jornada.